El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos tratando el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y después de ver qué manda el cuarto mandamiento y la naturaleza de la familia en el plan de Dios, hacíamos una reflexión, siguiendo las preguntas del compendio del catecismo, sobre la familia y la sociedad. En primer lugar, cuál es el espacio que ocupa la familia en la sociedad, y luego los deberes de la sociedad en relación con la familia. Es muy habitual que en nuestras expresiones se hable de lo que la sociedad debería hacer para terminar con la pobreza, para acabar con las injusticias o, como decía la pregunta 458, para proteger a la familia, para defenderla. Pero a veces, cuando hablamos de la sociedad, pudiera parecer que estamos evadiendo el compromiso personal. La sociedad la componemos individuos y esta, la sociedad, no es un ente abstracto, sino que es una realidad concreta que está formada por personas con actitudes muy concretas que son las que configuramos la sociedad en la que vivimos. Por eso, hoy vamos a continuar hablando de la familia, pero ya no de la sociedad, sino del compromiso personal de cada uno. En primer lugar, de los hijos hacia los padres, eso veremos hoy, y en el siguiente programa, de los padres hacia los hijos. Pero me gustaría incidir en esta idea. No se trata de la sociedad como un ente impersonal, quien tiene que cuidar, proteger, defender, promover la familia, sino cada uno de nosotros que componemos esa sociedad somos quienes, en el cumplimiento de nuestro compromiso como ciudadanos y sobre todo como cristianos, debemos proteger, cuidar, promocionar el verdadero sentido de lo que es la familia. Sabiéndonos familia de Dios, que se nos ha revelado como Padre, vamos a invocar juntos ahora el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
Te pido que a mí y a mi familia nos des la gracia de un corazón agradecido que pueda hacer que nos amemos sin límites. Te pido por mis padres, para tener paciencia y entender sus peticiones y afanes, y que mis manos sean su sostén y su abrigo. Ayúdalos a que nunca sientan la soledad en su alma, y si por algún motivo no pudiésemos estar físicamente con ellos, haz que la llama del amor sea tan intensa y tan fuerte que la puedan sentir aún estando en la distancia. Señor, te suplico que cobijes a mis padres con tu mano de amor y bondad. Hazlos sentir dichosos, enérgicos y llenos de ti. Y a nosotros, danos vida, amor y bondad para poder retribuirles desde lo más profundo de nuestra alma todos esos momentos maravillosos que han dejado grabados en nuestro ser como huella indisoluble que permanecerá para siempre. Amén.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Continuamos con nuestras reflexiones guiados por el compendio del Catecismo a propósito del cuarto mandamiento y en concreto sobre la familia. Digo esto de en concreto sobre la familia porque, como veremos más adelante, el cuarto mandamiento no se refiere únicamente a las relaciones entre quienes tenemos la misma sangre, sino que también hay un aspecto de este mandamiento que tiene que ver con la autoridad, incluida la autoridad civil, pero eso lo veremos más adelante. Continuamos, pues, con la siguiente pregunta, dentro del contexto del cuarto mandamiento, refiriéndonos a la familia, y lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en los puntos 2214 a 2220 y en el 2251. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 459 del compendio del Catecismo. Número 459. ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres? Los hijos deben a sus padres respeto, piedad filial, reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. En caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material. Aunque este es un programa eminentemente católico y me gusta mucho argumentar las cuestiones que vamos tratando con la Sagrada Escritura, también es bueno, de vez en cuando al menos, darnos cuenta de que la ley civil recoge, de una manera muy propia del sentido común, cosas que la Iglesia católica enseña. Y a veces se nos olvida que, aunque tenemos que subrayar con todo el énfasis que sea necesario los derechos de los menores, lo cierto es que los menores no solo tienen derechos, sino también tienen deberes. Los menores son titulares de derechos, pero también de deberes. Por lo tanto, debemos conocer lo que la ley dice a propósito de los deberes de los menores. Perdón, he dicho de los menores, pero no solo de los menores, sino también de los hijos con respecto a los padres. Sabéis que se ha dado en nuestra sociedad, debido en gran parte a la crisis económica y a las dificultades de los jóvenes a la hora de encontrar trabajo, que hijos mayores de edad y con ingresos propios continúen viviendo en el domicilio de sus padres hasta una edad bastante elevada. En esta situación, es frecuente observar cómo muchos hijos continúan residiendo con sus padres, pero no contribuyen económicamente a los gastos familiares por diversos motivos. En algunas ocasiones, porque están ahorrando para comprarse su propia casa, o en otras porque su salario realmente es escaso, o simplemente porque desconocen que tienen obligación de contribuir y ayudar a sus padres mientras continúen viviendo con ellos. Y así lo contempla el artículo 155 del Código Civil, que dice que los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. No estamos ante una situación o un hecho moral, sino ante una obligación establecida en la legislación y, por lo tanto, un juez podría obligar a su cumplimiento. No obstante, resulta a veces muy difícil en este ámbito familiar explicar por un padre a un hijo cuál es su obligación, porque en muchas ocasiones los padres asumen obligaciones que exceden con creces a lo que verdaderamente les corresponde. La legislación nos dice que los hijos también tienen obligaciones, ya sean menores o mayores de edad, aunque parezca en muchas ocasiones que los únicos que tienen obligaciones son los padres hacia los hijos. En este sentido, resultan muy ilustrativos los programas que a veces salen en televisión o vídeos virales de algún juez que se centra en los graves problemas familiares existentes entre los padres y los hijos a consecuencia de la conducta de estos, de los hijos, quienes muestran una absoluta falta de respeto hacia sus progenitores con conductas que incluso podrían ser constitutivas de delito, como agresiones verbales, amenazas, coacciones, etcétera, y la desesperación de los padres ante su imposibilidad de reconducir la actitud de sus hijos, quienes además no ejercen ninguna profesión y tampoco parece que tengan intención de ello, exigiendo a sus padres la obligación de mantenerles. Efectivamente, los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos hasta que tengan medios suficientes para sostenerse a sí mismos. Pero esta obligación no es absoluta, sino que está limitada y condicionada a que dicha falta de medios económicos no sea culpa de la propia conducta de los hijos. Si bien, de hecho, un hijo adulto puede no tener ingresos, esto no le exime del cumplimiento de una serie de deberes como es el debido respeto a sus padres y familiares o el cumplimiento de las tareas domésticas. Pero esta obligación no alcanza solo a los hijos mayores de edad, sino que también los hijos menores de edad tienen la obligación legal de obedecer a sus padres y respetarles siempre, como dice el apartado primero del artículo 155 del Código Civil. Dice, los hijos deben, primero, obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Esta obligación viene a reforzarse con una modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por la cual los menores deben participar y ayudar en las tareas del hogar siempre de acuerdo con su edad y capacidad. Por eso, cuando a veces se ven ciertos aspectos de la vida familiar, ciertas conductas, habría que contarles a los hijos menores o mayores de edad que no solamente los padres tienen la obligación de mantenerlos, sino que ellos tienen un deber por ley que es el respeto fundamental hacia sus padres y que además tienen la obligación de contribuir económicamente a las cargas de la familia porque así lo dice el ordenamiento jurídico y podría decretarlo un juez. Y haciendo un examen de conciencia, hay que ver lo difícil que es educar a un hijo y que es verdad que existen problemas y circunstancias que no se pueden abordar solo desde la perspectiva legal, sino sobre todo desde la moral, pero a veces, sobre todo cuando los hijos adolescentes son rebeldes con respecto a la fe de sus padres, conviene recordarles la obligación impuesta por el Código Civil de obedecer. Por lo tanto, no son los padres los únicos que tienen obligaciones, sino que también las tienen los hijos, y esto, insisto, no es una idea de cristianos que quieren cumplir el cuarto mandamiento, porque alguien puede excusarse en su presunto ateísmo o agnosticismo para desobedecer a los padres. Bueno, pues esto está recogido en el Código Civil en el artículo 155. Pero además, nosotros como cristianos debemos cumplir con los mandamientos. Cuando consideramos, además de la ley civil, la importancia que la palabra de Dios da a la obediencia, no es de extrañar que el único mandamiento a los hijos que se encuentra en la Biblia así explícitamente es: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Carta a los Efesios, capítulo 6. Es una de las lecciones más valiosas que desde niños podemos aprender, y es el respeto y autoridad a nuestros progenitores, a nuestros padres. Jesús, que es el ejemplo perfecto, por medio de su obediencia al Padre, realizó la salvación para toda la humanidad. El Hijo de Dios, según el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 29, siempre hace lo que le agrada al Padre, y él, como relata Lucas en el capítulo 2, aprendió la obediencia a sus padres terrenales. Debemos respetar y obedecer a los padres, porque Dios así lo manda. El Éxodo, capítulo 20, se dirige a los hijos y es la única de las prescripciones de la ley que va acompañada por una promesa. Y el evangelista San Mateo, capítulo 15, versículo 4, nos lo recuerda, igual que San Pablo, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Veis que el mandamiento va anexo a una promesa. Los hijos muestran su amor hacia los padres al obedecerlos. Siempre que un hijo habla irrespetuosamente a sus padres, rehúsa hacer lo que se le ordena, menosprecia a sus padres cuando le hablan o protesta cuando lo está reprendiendo, está violando uno de los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento, la desobediencia a los padres era considerada una ofensa tan seria que el castigo podía ser la pena capital. Al recurrir a castigo tan severo, la ley intentaba impedir la propagación de un espíritu anárquico y desobediente hacia los padres que supondría una amenaza para toda la sociedad. Si todos los hijos respetaran y obedecieran a sus padres, muy pocos serían criminales. Hijos e hijas sabios deciden obedecer a sus padres y hacen que estén orgullosos de ellos. El hijo sabio, dice el libro de Proverbios, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquellos que no respetan la autoridad de sus padres tampoco respetarán ninguna otra autoridad. Tendremos ocasión de hablar sobre la autoridad en general, pero ¿qué duda cabe de que donde uno aprende a valorar la importancia que tiene la autoridad es en la propia casa? Si alguien se niega a obedecer a sus padres, difícilmente obedecerá las leyes civiles. Hasta que los hijos alcanzan la edad legal de un adulto, las leyes de Dios y las terrenales dan a los padres autoridad sobre ellos, pero aun cuando la persona es adulta y empieza a dirigir su propia vida con autonomía y toma sus propias decisiones, ha de hacerlo siempre bajo la autoridad de Dios y la de sus padres, cuando ambas coinciden, y el respeto nunca ha de ausentarse. Cuando Dios bendice un hogar concediéndole hijos, Él espera que los padres den a la nueva criatura amor y cuidado. Sabemos que la mujer sufre mucho cuando va a dar a luz. Muchos padres se abstienen de algunas casas, se ausentan del hogar para dar a sus hijos lo que ellos necesitan. Dios espera que los padres guíen y críen a sus hijos lo mejor que puedan. Así que, al cooperar con los padres, los hijos cooperan con Dios. ¿Qué le debemos los hijos a nuestros padres? Pues todo. ¿Cómo podríamos jamás pagarles por el don de la vida, por su trabajo para proveernos de alimento, vestido, protección, enseñanza? El amor, el respeto y la obediencia es la mejor manera que los hijos tenemos para decir gracias a nuestros padres por su amor y cuidado. Los padres han pasado ya por muchas experiencias que los hijos tendremos que confrontar. Ellos algunas veces comprenden los problemas del hijo mejor que lo que éste cree y muy a menudo proporcionan ayuda y consejos muy valiosos. Los hijos necesitan saber que hay alguien más fuerte y sabio que ellos en la familia. Tal vez algunos jóvenes no respeten a sus padres porque son pobres o tienen poca educación. Tal vez sus padres no se vistan tan a la moda como otros y quizá no puedan hablar de los problemas mundiales de una forma demasiado profunda. Pero podría ser que estos mismos padres han querido lo mejor para sus hijos, para que ellos disfruten de una buena vida, al grado que los mismos padres se han conformado con poco. Han dado incansablemente y sin ninguna queja su tiempo, su dinero y sus fuerzas, y por lo tanto merecen el amor y el respeto de los hijos. Los hijos que tratan a los padres sin cariño, por cualquier razón, no solamente les hacen mal a ellos, sino que se hacen mal a sí mismos. Dice la palabra de Dios, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 17. Hay dos razones por las que debemos amar a Dios. Primero, por la posición que Él tiene en el universo, porque es Dios, y segundo, por su carácter bondadoso y amable. Hay dos razones por las que debemos honrar a nuestras autoridades. Primero, por la posición que tienen. Segundo, por su integridad si la tienen. Hay dos razones por las que debemos honrar a nuestros padres. Primero, por la posición que ellos tienen como nuestros protectores diligentes y proveedores naturales. Y segundo, por su amor para nosotros, por lo bueno que hay en ellos y por el bien que nos hacen. El amor incluye todas las responsabilidades que debemos a nuestros padres. No podemos honrar a nuestros padres sin amarlos o amarlos sin honrarlos. Los hijos que aman a sus padres querrán complacerlos. Algunas veces encontramos que es difícil obedecer a Dios en algunas cosas que Él nos pide, pero debemos aprender a confiar que Él sabe todas las cosas. Bueno, pues los hijos también deben aprender a confiar en que sus padres saben qué es lo mejor para ellos porque Dios ha puesto a los padres en esta posición de autoridad sobre sus hijos. Jesús es el ejemplo perfecto porque, aunque Él es hijo de Dios, obedeció a sus padres terrenales. Lucas nos dice que volvió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Si bien es verdad que se espera que los padres provean lo necesario para sus hijos, estos, los hijos, pueden ayudar en el trabajo del hogar. Este es uno de los aspectos más importantes en la formación de un niño, la oportunidad de desempeñar trabajos que está capacitado para hacer. En algunas ocasiones, un padre desearía mucho mejor hacer el trabajo él mismo que tener que pasar por el proceso tedioso y a veces doloroso de enseñar a su hijo a hacerlo. Pero frecuentemente, los hijos que han crecido rebelándose en contra de la autoridad han sido aquellos que han tenido demasiado tiempo libre y a quienes no se les ha enseñado a ser responsables en el hogar. Un niño pequeño requiere más tiempo para jugar, pero una mayor proporción de su tiempo debe ser trabajar, y conforme crezca y se acerque a la edad adulta, cada vez más conforme a sus capacidades. Será mucho más fácil para una persona asumir responsabilidades como adulto si ha aprendido a ser responsable como miembro de una familia. Los jóvenes que tienen algún trabajo fuera del hogar para ganar algún dinero extra deben ayudar a sus padres con algunos gastos. Hay quienes están capacitados para comprar su propia ropa y su material escolar, ayudando de esta manera a aliviar el peso financiero de los padres. Y cuando los padres ya no pueden proveer lo necesario para ellos mismos, bien sea por enfermedad, bien por ancianidad, los hijos son responsables de que reciban lo necesario para un adecuado cuidado. Ya sea que los hijos puedan tener a sus padres en casa o que sea necesario hacer otra provisión para ellos, hay que demostrar amor y aprecio siempre, asumiendo la responsabilidad de no dejarlos solos. Jesús, incluso durante su sufrimiento, a punto de morir en la cruz, se acuerda de su madre y nos la da como madre nuestra. La deja al cuidado de Juan, uno de sus discípulos. no uno cualquiera, sino el discípulo amado.
Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre.
Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre.
Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre.
Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Ahí tienes a tu madre.
Estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre.
Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 Tienes a tu madre.
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender, y que puedes escuchar de lunes a viernes aquí en la emisora de la Virgen, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos viendo cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres y, además de lo que nos dice la palabra de Dios, y menos importante para un creyente, pero quizá más convincente para quien no tenga fe, también lo que dice el Código Civil con respecto a los deberes de los hijos hacia los padres. Hemos visto cómo el Señor bendice con su promesa a aquellos que prestan atención al cuarto mandamiento y también los juicios terribles que promete a aquellos que no lo tengan en cuenta. Vemos que los hijos tenemos un derecho de por vida de honrar a los padres. Sin embargo, aunque sabemos que debemos honrar a nuestros padres, debemos ver cómo hay que hacer esto, cómo mostramos honor, honramos a nuestros padres, especialmente cuando somos adultos. Lo que debemos hacer, según el compendio del catecismo, es reconocerles, serles dóciles y obedecerles. En el Éxodo y en el Deuteronomio, Dios ordena honrar a los padres, pero no es lo mismo honrar que obedecer. Cuando leemos las aplicaciones del mandamiento a lo largo de la Biblia, vemos la obediencia como un componente del honor que los hijos les deben a sus padres. Por eso, quizá cabría preguntarnos si hay que obedecer siempre a los padres y si hay que honrar siempre y si honrar siempre requiere obedecer siempre. Hay que estar sometido a la autoridad de los padres durante toda la vida. Pues veremos que el honor y la obediencia, aunque se parecen, no son exactamente lo mismo. Lo que el cuarto mandamiento no pide es tan importante como lo que sí pide. Este mandamiento no es obedece a tu padre y a tu madre, sino honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, está claro que la palabra de Dios pone mucho énfasis en que los hijos obedezcan a sus padres. Encontramos el lenguaje de la obediencia en muchas interpretaciones de este mandamiento, pero a medida que ahondamos, encontramos algo interesante. El lenguaje de la obediencia viene en textos que hablan a los hijos más jóvenes que aún son dependientes de sus padres. Cuando nos topamos con pasajes que se refieren a hijos adultos, hay un sutil cambio hacia un lenguaje más de respeto y provisión. Por consiguiente, la obediencia es una forma particular de honor, una forma para que los hijos jóvenes honren a sus padres. Todos los hijos, mayores o jóvenes, y niños, por supuesto, deben honrar a sus padres en cada momento. Sin embargo, cuando los hijos son jóvenes, el honor se convierte en obediencia. Y por eso, cuando Pablo habla de este mandamiento, les dice: hijos, obedezcan a los padres. Obedecer es someterse a la voluntad de una persona que tiene una posición de autoridad por legítimo derecho. Obedecer sus exigencias y sus requerimientos. Hay que hacer lo que te dicen y hay que hacerlo como te dicen y hay que hacerlo con corazón contento. El modo en que un niño, un adolescente, honra a sus padres es con la obediencia. Y es correcto, es justo que los padres esperen y exijan obediencia de sus hijos. Y es correcto que los hijos muestren honor a sus padres por medio de esa obediencia. Es la obediencia a los padres la que entrena a los hijos a después aceptar otras autoridades, incluida, por supuesto, la autoridad del mismo Dios. Es bajo el entrenamiento y la disciplina de los padres que los hijos están preparados para una vida ordenada. Los hijos que respetan y obedecen a sus padres son capaces de construir una sociedad ordenada, armoniosa y productiva. Una generación de hijos desobedientes e indisciplinados producirá una sociedad caótica y destructiva. En lo que concierne a los padres y a los hijos jóvenes, la obediencia es una medida temporal que dura mientras los hijos están bajo la autoridad de sus padres. La infancia es ese periodo de entrenamiento bajo la tutela de los padres. Los padres fuerzan, en cierto sentido, a los hijos a obedecer con el fin de que aprendan a honrar y luego puedan vivir una vida de honrada honradez, honrando a sus padres, a sus profesores y a sus autoridades. El entrenamiento en la obediencia se refleja en un honor que dura para toda la vida. Quizá hoy adolezcamos en una cultura que carece de autoridad, pero creo que es importante recuperar el ejercicio de esta autoridad bien administrada. Pero eso con respecto a la obediencia. ¿Qué es el honor? El honor significa dar la importancia que tiene aquello a lo que honramos. Para honrar a nuestros padres, debemos darles la dignidad y el valor que tienen y que la relación con ellos tiene. El punto es que un hijo no debe tomar a sus padres a la ligera, ni siquiera pensar de ellos a la ligera. Hay que considerarlos con seriedad y valor. Podemos aprender cómo se ve el honor al examinar pasajes que describen los juicios que ocurren a aquellos que deshonran a sus padres. En el Levítico y en Proverbios y otros pasajes vemos la grave consecuencia, el castigo severo que tiene el deshonrar a los padres. Solo por poner un ejemplo, dice Proverbios capítulo 30, versículo 17, el ojo que escarnece al padre y desprecia la obediencia a la madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Esto en el Antiguo Testamento, pero el propio Jesús en el capítulo 15 de San Mateo, versículo 4, dice, porque Dios mandó honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que injurie a su padre o a su madre ciertamente morirá. Son palabras de Jesús. Entonces vemos la seriedad que tiene este mandamiento. Y la deshonra a los padres puede ser hecha de forma verbal, puede ser hecha con la indiferencia, puede ser hecha incluso, o tristeza, con ataques físicos contra ellos. En el Nuevo Testamento vemos cómo la deshonra a los padres se expresa en el rechazo a proveer sus necesidades físicas y económicas. Dice Jesús en Marcos capítulo 7, versículo a partir del 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Violáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra propia tradición. Y en Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De este modo, para honrar a nuestros padres, debemos respetarlos y reverenciarlos. Debemos hablar bien de ellos y tratarlos con bondad, con amabilidad, con dignidad y con estima. Debemos asegurarnos de que son cuidados e incluso proveer para ellos cuanto sea necesario. El honor es una actitud que va acompañada de acciones que dicen a los padres, eres digno, tienes valor. Ellos son las personas que Dios ha puesto soberanamente en nuestra vida. Y esto está vinculado con la honra. Necesitamos considerar por qué la petición del cuarto mandamiento no es solo obediencia, sino honor. Con el tiempo, no estaremos obligados a obedecer a nuestros padres. Hay momentos en los que no podemos o incluso no debemos obedecerles. Dicho de otro modo, existen momentos en los que podemos desobedecer a nuestros padres y aún así honrarlos. Llega un momento cuando obedecer a los padres ya no es lo apropiado. No me refiero solamente cuando se oponen directamente a la ley de Dios, que de eso también tendremos ocasión de hablar, sino en cosas más concretas. A lo mejor tú tienes vocación de fontanero y tu padre, que es médico, te obliga a que seas médico, no a que estudies medicina, que a lo mejor en un primer momento debes obedecer en eso, pero él te obliga a que seas médico en vez de fontanero y tú tienes claro que el Señor quiere que te santifiques con tubos y con chorros de agua. Pues en ese caso no debes obedecerle. Tú imagínate, es un ejemplo solo, que te enamoras de una mujer católica de otro país y por la razón que sea, por una mala experiencia en su infancia, tu padre no ve bien que contraigas matrimonio legítimo con una mujer de otro país. Entonces ahí tampoco tienes por qué obedecerle, pero ojo, desobedecerle nunca significa deshonrarle. El deber de los padres es criar a los hijos para que sean independientes, para que vivan fuera de su autoridad. Y en la mayoría de los casos, la relación de padres e hijos cambiará cuando llega el momento precisamente del matrimonio, cuando, como dice Jesús, citando el capítulo 2 del Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A medida que un hijo se independiza de sus padres, deja su supervisión y autoridad y ya no le debe obediencia de la misma manera o en el mismo grado que lo hacía antes. También habrá ocasiones, o puede haber ocasiones, donde obedecer pueda ser pecado, como cuando los padres le ordenan a sus hijos, qué sé yo, una joven que se queda embarazada sin haberlo deseado y un padre que dice, pues tienes que abortar, pues en ese caso no tienes que obedecer a tu padre. Incluso hacerlo sería un pecado. Hay momentos en los que hay que desobedecer a los padres para obedecer a una autoridad superior. Estoy poniendo ejemplos como muy claros, luego hay cosas más sutiles, pero de eso ya tendremos tiempo de hablar. Otra ocasión para la desobediencia aceptable es cuando los padres exigen obediencia a sus hijos adultos de manera autoritaria o abusiva. En este caso, no están obligados a obedecer. No se trata el mandamiento de obedece a tu padre y a tu madre, porque la obediencia termina y en ocasiones obedecer puede ser pecado. Lo que sí que pide el mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Y esto nunca termina. Y honrar a tu padre y a tu madre nunca es incorrecto. Obediencia y honor son cosas unidas, pero distintas. Jesús, que era Dios, nació de padres terrenales y por voluntad propia honró y obedeció alegre y perfectamente a sus padres. Vemos la obediencia en su infancia, cuando después del episodio del niño perdido y hallado en el templo, vuelve con los padres a Jerusalén y se somete a ellos. Vemos cómo les honra cuando, en los momentos previos a su muerte, cuida de su madre entregándosela al apóstol Juan, al discípulo amado. Y así como Jesús honró y obedeció a su padre y a su madre terrenales, honró y obedeció siempre al Padre Celestial. En todo lo que hizo, habló bien de su padre, le dio la gloria y cumplió su voluntad. Y por supuesto, ofreció hasta el punto de que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carta a los Filipenses. Sin perder un rastro de su autonomía o dignidad, Jesús honró y obedeció. Si queremos honrar y obedecer a nuestros padres, debemos aprender de Jesús que Él es siempre el ejemplo de la vida que nosotros, como discípulos suyos, debemos llevar. Entonces está claro que aunque nuestra relación con nuestros padres cambie a menudo, a medida que vamos creciendo, nunca debemos dejar de honrarlos, ni siquiera cuando somos adultos, ni siquiera cuando nos parece que los padres no merecen honor. Los padres ciertamente deben amar, proteger, educar y disciplinar a los hijos, dice San Pablo a los Efesios. Padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Desafortunadamente, la realidad es que no todos los padres tratan bien a sus hijos. A veces el comportamiento de los padres puede ser poco sano, incluso dañino para sus hijos. La palabra de Dios nos insta a honrar a nuestros padres, pero ciertamente no nos pide permanecer en peligro. Si alguien, aunque sea adolescente, está frente a una situación abusiva o peligrosa, debe buscar inmediatamente ayuda. Debe pedir a alguien que le socorra y, si hay peligro físico, pues llamar a las autoridades. Es verdad que, por desgracia, desafortunadamente, hay padres que se portan de manera hiriente. ¿A estos hay que honrarles? La respuesta es que sí. ¿Cómo se honra a un padre que no merece tal honor? Pues, en primer lugar, perdonando. Jesús dice que el perdón no es fácil, pero el también nos dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y San Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 4 dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. El perdón no es algo espontáneo, el perdón es algo que hay que trabajar, y se trabaja con la oración. Pide al Espíritu Santo que te ayude a continuar honrándolos. Habla bien de ellos y demuestra a tus padres cómo el amor es saludable. ¿Cómo se muestra eso? Poniendo delante el amor de Cristo. Y en la medida en que vayas creciendo, hay que esforzarse por ser la persona que el padre o la madre indignos no eran. Hay que romper ese ciclo de perversión, de maldad, de angustia, y llenar las grietas con amor, cosa que Dios puede hacer. Podemos mostrar honor a los padres recordándoles que les amamos, no dándolo por hecho. A veces creo que en las familias faltan te quieros. Se da por supuesto, pero es tan grato escucharlo de vez en cuando. Mostrar aprecio, agradeciendo, reconociendo, dándole a entender que sabes lo que ha hecho por ti y por tu familia, haciéndoles algún favorcito, aunque no te guste, haz una tarea por él, por los padres, yo qué sé, llévales un regalito, arréglales cualquier chapucilla de la casa, cámbiales una bombilla, cosas que a lo mejor no son demasiado grandes, pero que son un signo de que estás atento a sus necesidades. Muestra amor a tus hermanos, que es una forma de honrar a los padres. Yo creo que nada alegra más el corazón de unos padres que ver a sus hijos unidos. Incluso planea una actividad con ellos, pierde el tiempo con ellos, ve la tele con ellos, juega a las cartas con ellos, sal a pasear con ellos. Sé creativo y verás cómo les encanta pasar tiempo contigo y el resto de tu familia, que es la suya. Interésate por sus pasatiempos, averigua qué es lo que le gusta y trata de informarte un poco para que puedas dejarle hablar de sus intereses. Escucha sus historias, cómo eran cuando eran jóvenes o adolescentes, y comparte tus historias con ellos. Comunícate, cuéntale tus días, tus sueños, tus luchas, tus aspiraciones, tus problemas, no para que te lo solucionen, sino para que sepan que confías en ellos. Pídeles tu opinión. Los padres tienen mucha experiencia y sabiduría para compartir. Pedir consejo muestra que valoras sus conocimientos y esto te ayudará a crecer. A mí me duele tanto cuando veo a abuelos que ven cómo sus hijos no bautizan a los nietos, alguna vez lo he comentado, y no respetan ese deseo de quien con tanto cariño les ha querido educar en la fe. No les ha salido bien por la libre opción de los hijos y luego no dan a los hijos de los hijos, es decir, a los nietos, la opción de que sean los abuelos sus educadores en la fe. Hay muchísimos gestos sencillos como felicitarles por las cosas buenas que hacen, recordar no solamente la fecha de cumpleaños, que eso se suele hacer, sino también el aniversario de bodas. Investiga tu genealogía, averigua la historia de los padres de tus padres, porque es una manera de aprender sobre tus parientes y descubrir algunas historias familiares, muchas veces incluso sorprendentes. Procura conocerle. Esto de fijarte en sus reacciones cuando está frustrado, cuando está enfadado, cuando está triste, melancólico, estar atento a su tono de voz. ¿Para qué? Para que seas capaz de acercarte a él de forma respetuosa, incluso cuando no estés de acuerdo con él. Nunca dejas de ser hijo y, por lo tanto, nunca dejas de ser enseñable. Acepta los consejos de tus padres, sea sobre el tema que sea, y estés de acuerdo o no, valóralo como un regalo que él te quiere dar, en el que desea compartir su sabiduría contigo. Y en estos minutos que quedan, me gustaría tratar un tema que a veces inquieta a la gente buena, católica, piadosa, amante de sus padres, que se tiene que plantear si es moral llevar a los padres a una residencia. Los padres se hacen mayores y algunos de ellos necesitan ayuda. Una buena parte de los ancianos cada vez más es independiente, pero como cada vez somos más longevos, también hay muchos que son dependientes. Y esto significa que requiere que alguien esté al tanto de sus vidas en tareas tan importantes como la higiene, la alimentación o el vestido. Y entonces muchos se preguntan, ¿qué hago con mi padre o con mi madre? Porque ya no pueden estar solos. Necesitan a alguien que esté pendiente de sus medicinas, se les olvida a veces tomarla o toman a una hora la que no corresponde en ese momento. Necesitan que alguien les acompañe al médico, a hacer gestiones en el banco, no pueden llevar la compra solos, no pueden muchas veces vestirse solos. Y hay muchas situaciones que hacen que la vida en soledad para una persona mayor le sea muy difícil subir o bajar las escaleras o limpiar la casa o cocinar. Entonces, ¿me llevo a mi padre a mi casa? ¿Estaría mejor? ¿O lo llevo a una residencia? ¿O contrato a una persona para que viva con él? No siempre es fácil. Hay que ser honesto a la hora de tomar esa decisión. Y es una decisión que tiene que tomar toda la familia, porque afecta a todos, a los hijos, a los cónyuges, a los nietos, si los hay. Es una decisión muy importante si el abuelo ha de vivir en casa, porque eso no solamente altera la relación entre los cónyuges, sino también porque el abuelo es un educador de los nietos, si los hay en la casa, no porque les diga cosas, que también lo hará, sino porque lo van a ver. Además de que muchos pisos son pequeños para tener a un anciano en ellos. Entonces, a veces no resulta fácil tomar esta decisión. Por eso hay que mirar los pros y los contras, no solo centrándose en las cuestiones económicas, sino también en las cuestiones emocionales, en las decisiones que se van a tomar en esa familia, en el sentido que tiene, es decir, en los valores que se viven. Y hay que actuar en conciencia. No se trata simplemente para quedarte tranquilo o para que no te juzguen por llevar a un anciano a una residencia, te lo llevas a tu casa. Hay que ser objetivo a la hora de ser consciente de cómo le puedes cuidar, de si puedes darle la atención que necesita. Es decir, aunque tú quieras tener a tu anciano, a tu abuelo, a tu padre en casa, tienes tu vida laboral y tu vida familiar, y esto exigirá renuncias que quizá no sea tan fácil hacer. Cuando has discernido con generosidad y objetividad la conveniencia de tenerlo en casa, tal vez llegues a la conclusión de que podría estar mejor en una residencia. Y esto no significa que no le quieras. No hay que ver las residencias de ancianos como lugares donde se aparca, son palabras del Papa Francisco, a los ancianos. Los que llevan a sus padres a la residencia no son malos hijos. No siempre uno puede hacer con su vida lo que le gustaría y a veces es imposible llevar a tu padre a casa, pero hay que tener en cuenta que el abuelo vaya a vivir a la residencia no significa que nos olvidemos de él. Se le puede y se le debe visitar a menudo, teniendo un plan concreto para que la persona que reside en una residencia de ancianos tenga visitas por parte de toda la familia, aunque esté fuera de la casa. Importante que vayan todos los hijos, es decir, todos los hermanos, con los nietos, que se turnen, que no se sienta solo, que tenga un hábito de visitas. Y también elegir la residencia adecuada. No son todas iguales. No hay que ver solamente la belleza o la modernidad de las instalaciones, sino que haya auténtica calidad profesional, humana y cristiana. Por eso hace falta estar presente, ir el momento de las comidas, de las curas, de la higiene personal, de los paseos. No se trata tanto de lo que se paga por la residencia, sino de que se respete a la persona. Y hay que hacerlo con el consentimiento del abuelo. Él ha de aceptar, porque a veces no es fácil. De ahí que antes de entrar, pues que la visite, que hable claramente de su situación, de sus miedos, de sus inquietudes, que formule preguntas, que se vea cuál es la situación también de la familia, porque una persona que vive en su casa durante 80 años, de la noche a la mañana, le haces cambiar de vivienda y eso no es fácil, sobre todo si está acostumbrado a vivir solo y de pronto tiene que convivir con una comunidad de muchos desconocidos, requiere de un margen de tiempo y darle la posibilidad de que si no se siente bien en esa residencia, se le busque otra. La residencia no puede ser en ningún caso una condena, no es un deshacerse de él, es llevarle a un sitio donde va a estar mejor atendido y donde la presencia de sus hijos y nietos nunca le ha de faltar. Pero no tiene nada de inmoral llevar a un anciano a una residencia, sobre todo cuando ésta se busca con criterios de cariño, de atención, de cuidado, insisto, no solamente en el aspecto técnico, sino sobre todo en el aspecto humano y espiritual. Son varias las congregaciones religiosas que tienen una vocación, un carisma especial para el cuidado de los ancianos. Con este rápido comentario hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Sabéis que si queréis profundizar en alguno de los temas que he tocado, a lo mejor de forma superficial, o queréis plantear cuestiones nuevas relacionadas con alguno de los temas que estamos tratando o que hemos tratado en el compendio del catecismo, no tenéis más que enviar vuestros mensajes al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o en el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.